Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas
Linterna Mágica
con Miguel Cane por Dixo.
Dixo,
la productora de podcast más importante en habla hispana.
Buenas tardes, buenas noches, buenos días o la hora que sea en que se estén conectando ustedes a este fabuloso podcast para cinéfilos, hecho por cinéfilos. Yo soy Miguel Cane, el monstruo estrella de este programa, La Linterna Mágica, y me acompaña hoy un cinéfilo de pura cepa. Este además es un formidable editor. Siempre he dicho que es el mejor editor que he tenido en mi vida.
Muy amable.
Es un reconocido escritor, es un excelente novelista. Y además, pocas personas conozco que de veras les gusta tanto el cine y además sí le saben al asunto.
Damas y caballeros, con ustedes. Daniel Krause.
Gracias, gracias por la invitación y por los no merecidos halagos.
Ay,
muy contento de estar aquí de nueva cuenta.
Por favor, sí, es un placer. Como recordarán los que han seguido fielmente este podcast, Daniel fue uno de nuestros primeros invitados y acabó con Warcraft, lo hizo pedazos, la hizo pinole y además tenía toda la razón. La película era muy mala pese a ser dirigida por Duncan Jones.
No me acuerdo de haber hecho pedazos Warcraft, pero te creo porque sí, no me gustó.
Ah, pues sí, es que estábamos hablando acerca de que las películas eran hechas para fans y entonces obviamente tenían que seguir ciertos requisitos y se volvía como una fórmula muy meh.
Eso es cierto.
Sí, entonces pues por lo mismo, pero hoy pues vamos, pues las noticias de la semana, pues realmente no hay así como que mucha novedad después de este asunto, salvo el hecho de que aparentemente sí va a haber un musical de Broadway basado en La La Land. No sé qué tan buena noticia sea eso, no sé qué tan bueno.
Mejor para ti que para mí, sin duda.
No lo sé, tú sabes que yo le tengo amor a La La Land, pero mi amor a La La Land es, digo, Los Paraguas de Cherburgo también le hicieron musical en Londres y ni siquiera llegó a Broadway, porque no es que fuera un mal musical, es simplemente que no encontró un público. Entonces, pero bueno, hay musicales que no encuentran un público en su lugar de origen, como Carrie, y aquí en México fue un éxito inusitado, ¿verdad? Aunque es un musical de mierda, pero bueno, no sé cómo vaya a estar el asunto. No van a estar Emma Stone ni Ryan Gosling, eso sí, ya se dijo que por compromisos cinematográficos que tienen no van a poder, y que aparentemente no va a ser exactamente la historia de la película, sino que va a ser una especie más bien como de review, donde van a tocar las canciones de la película y todo, pero no sé qué tipo de narrativa vaya a tener. Esta es una noticia que apenas acaba de salir en la semana, entonces pues estaremos esperando nuevos developments al respecto. Y tú eres fans de Mr. Robot, mi querido Dan.
En absoluto.
Ah, qué bueno, porque yo tampoco, pero conozco mucha gente que sí y escuchan este programa. Y entonces pues resulta que del que sí soy fan es de Bobby Cannavale, que básicamente lo he visto en cualquier cosa y realmente es un actor que a mí me gusta mucho cómo trabaja.
Es a toda
madre, y además realmente es un tipo que hace que hasta las películas malas que ha hecho, y Dios ha hecho películas malas, valga la pena verlas, aunque sea nada más por el trabajo de él. Y pues tenemos a nuestro estimado y fino amigo Bobby Cannavale, que se incorpora a la tercera temporada de Mr. Robot, que ya tiene fecha de estreno y se estrena en el verano de 2017. Entonces pues ya los que estaban desesperados por volver a ver Mr. Robot, pues ya ahí tienen para estar ya pendientes, y pues va a estar Bobby Cannavale en el elenco. Y estas fueron nuestras...
Las noticias de la semana. Y ahora vamos a ir...
a hablar de las reseñas de esta semana. Me eché dos películas de las que voy a comentar ahorita, pero la verdad es que es la primera vez que me pasa que veo dos películas que me polarizan tanto. Una me gustó mucho y otra no me gustó nada.
Ojalá las haya visto para poder hablar de ellas.
Sí, tú no te preocupes. Tú eres nuestro invitado y aquí jugamos limpio, bien bajado ese balón. Y aquí siguen las...
La crítica de la semana.
Pues la primera reseña de la semana es la película Fantasmas del Pasado, como le pusieron aquí los distribuidores de México a Personal Shopper de Olivera Sayas. Que no sé por qué le ponen Fantasmas del Pasado, porque ¡spoiler! Pero pues digo, si ya vamos a soltar spoilers, pues Ali McGraw se muere en la Love Story.
¿Cómo?
Sí, Darth Vader es el padre de Luke y Leia.
¿Qué?
Sí, Fredo le rompió el corazón a Michael Corleone.
Bueno, ahí no dijiste por qué.
Ah, bueno, no dije por qué, ni tampoco dije que era lo que iba a pasar. Los Kramer se divorcian.
Pero eso pasa al principio.
Ah, bueno, sí. Billy Kramer se queda con su papá. Bueno, ese sí es un spoiler. Pero bueno, la película es tan vieja que además, si no lo sabes, pues ya. La señora Robinson se coge a Ben Braddock.
Eso sí es un spoiler.
Eso sí es un spoiler. Pues no, pues todo el mundo sabe.
Bueno, es cierto.
Entonces, sí, no, digo, spoiler sería, por ejemplo, decir que en Get Out los Black. No, no voy a decir nada.
No, espérate,
Sí no lo voy a soltar.
No seas gacho.
No, ahí sí no voy a decir nada. Digo, yo ya lo sé, pero ustedes no lo saben, así que después ya hablaremos cuando, que además se están adelantando, todavía no tiene fecha definida el estreno de Get Out en México, pero Universal lo quería adelantar en vista del éxito que ha tenido la película.
Arrollador.
Pero brutal. Entonces, pues bueno. Pues Olivier Assayas es un director pues más o menos así desigualón. Yo la primera vez que tuve noticia de él fue hace 20 años cuando vi Irma Bep. ¿Tú te acuerdas de esa película?
No.
Era una cosa muy interesante, un tanto bizarra. Era una película que era más bien como, era como una especie de comercial de perfume donde salía la protagonista era esta actriz que salía con un leather catsuit todo el tiempo. Y y tenía así como que aventuras como de alto espionaje en París. Y tenía como un sabor sesentero. Y estaba interesante. Y esa fue la primera vez que Olivier Assayas llamó la atención. Después hizo una película que se llamaba Demon Lover con Connie Nielsen, que estuve a punto de decir en ese momento Leslie Nielsen, porque no sé por qué razón los confundo.
No se parecen mucho físicamente.
Absolutamente para nada. Entre Connie Nielsen y Chloe Sevigny, que era
¿qué ha sido de Connie Nielsen, por cierto?
Pues va a ser la reina Hipólita en Wonder Woman.
Ah, mira, de verdad.
Sí, sí, sí.
Me queda perfecto.
Sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí. Había gente que estaba pidiendo que fuera Cher, pero.
No.
Digo, Cher hace 25 años cuando querían hacer
no
la película.
No era mala actriz.
No, no. Y además, Cher hace 25 años todavía podía haber sido la reina Hipólita hace 25 años y te la compro. Pero pues ahora, pues Cher ya tiene 70. Pues ya, perdón, las Amazonas viven para siempre, pero no es para tanto. Entonces, pues, Olivier Assayas hizo esta película con Connie Nielsen y Chloe Sevigny, que era muy interesante también. Visualmente era muy llamativa, igual que esta nueva película. Y era sobre espionaje industrial, lesbianismo y el internet. Una dominación master and servant por ahí. Ropa súper impresionante. A este hombre le encanta el diseño de modas. Y obviamente se nota en la selección de vestuario de sus películas. Y la película era como más conceptual. No tuvo así como que mucho éxito de taquilla. Pero sí llegó a exhibirse aquí en México. Aunque nada más en el circuito de cine de arte. Es decir, la vimos cuatro gatos. Pero bueno. Y pues ahora viene esta que fue la sensación en Cannes del año pasado con Kristen Stewart. Que
ya estuvo con él en Clouds
of Sils Maria. Exactamente. Y bueno, pues ahora hicieron esta. Y pues mira, Kristen Stewart, yo siempre he tenido así como que una especie de sentimiento encontrado con ella. ¿Tú la recuerdas cuando era chavita en aquella película con Jodie Foster?
Panic Room.
Sí.
Claro.
Era notable porque era así, este tomboy que finalmente resultaba ser que el personaje más inteligente o que actuaba del modo más inteligente en la película era él.
Claro.
Bueno, ella. Y posteriormente hizo esta cosa de copróculo. Copróculo, que suena bien, ¿verdad?
No suena mal.
No suena mal. Es por supuesto muy escatológico, pero quien lo entendió, lo entendió.
Yo nunca la vi.
¿Nunca viste la saga Copróculo?
Ni una sola.
Ay, dichoso tú, yo las tuve que ver. Ahora sí que por cuestiones de trabajo. Son esa clase de cosas que luego uno tiene que ver, que detesta verlas, pero es lo que le toca a uno. Ni modo.
San Miguel Cane.
Ah, pues bueno, mijito, si me tuve que echar Kong Isla de la Calavera, ya puedo echarme cualquier cosa.
Ese sí tengo ganas de verlo.
Pues te voy a decir una cosa, ya lo dije por escrito, en Kong Isla de la Calavera, demuestra mi teoría de que si un actor o una actriz hace una película interesante y tiene un trabajo medianamente razonablemente bueno, pero tiene una buena campaña en temporada de Oscar, puede ganar un Oscar. Y eso es lo que estoy descubriendo con Brie Larson. Chin.
¿Qué te parece mala actriz?
En Kong es un desperdicio absoluto. Su personaje lo podía haber hecho cualquiera. Cualquiera. Así que yo me voy a esperar hasta ver Captain Marvel para ver.
¿Pero qué tal Kong?
Bueno, el Kong es impresionante, pero pues todo lo demás, bleh. Alguien dígale a la gente de Samuel L. Jackson que por favor ya le dé otra clase de personajes, ¿no?
¿Qué tan grande es Kong?
30 metros. Y se supone
¿Es más grande que el de Jackson?
Es más grande que el de Jackson y se supone que va a seguir creciendo, cosa que es entendible porque la siguiente película en la serie va a ser King Kong contra Godzilla. Pero okay, eso ya estaba anunciado. Si eso no es spoiler, nada más que aquí, pues esto ocurre en los años 70. Godzilla se supone que ocurre 30 años más tarde. Entonces habrá que ver qué ocurre en el intermedio.
Sí, pero se ve medio Vietnam.
De hecho, es un plot point que es la salida de las tropas de Vietnam en el 73, cuando Nixon dice ya nos vamos.
Okay.
Entonces, de hecho, hay algunos soldados ahí que forman la escolta militar de esta gente que ya están así por irse de Vietnam y los mandan a este lugar que, pues francamente, no sé, siento que el cine palomero pues tienen que ser efectos visuales, pero y mucha acción trepidante, pero también tendría que haber un poquito de lógica, aunque sea un módico, ¿no?
Sí, algo. Yo lo disculpo si el espectáculo llena la pupila.
Pues no sé. Ya me contarás después qué te pareció, pero francamente yo siento que I don't know. Digo, sí es impresionante y sí, el Kong me dejó satisfecho, pero comparada con esta, la de John Guillermin del 76, se empieza a ver realmente muy bien.
Híjole, la acabas de hacer pedazos.
¿Verdad? Soy malo. Pero bueno, volviendo a nuestra reseña de Personal Shopper, Kristen Stewart era una actriz que a mí siempre me había parecido como regular, ¿no? Medianona.
Limitado.
Limitadona, sí, porque siempre tenía así como que tres tipos de gestos y siempre parecía que estaba de mal humor o que traía algo atorado cuando estaba haciendo sus actuaciones. Digo, basta recordar aquella cosa nefasta de Blancanieves y El Cazador.
No lo hace mal en Adventureland.
No, pero en Adventureland sí estaba como que haciendo emoción y además la película tenía como que su corazoncito bien puesto en su lugar. Motola hace cosas que son interesantes y en este caso Adventureland estaba, además era muy autobiográfica, tenía cosas que eran muy del corazón, ¿no? Y ahí sí ella estaba bien, aunque yo por supuesto no me pude creer en ningún momento que estuviera teniendo una aventura con Ryan Reynolds. Pero bueno, ese soy yo.
Porque Reynolds está, o sea, es demasiado galán para ella, ¿tú crees?
No, más bien siento que ella es como que demasiado. Ella es demasiado limp para. Pero con cualquiera, con Robert Pattinson tampoco nunca me creí que hubiera esa gran pasión vampírica.
No eres muy fan.
Pues no soy muy fan de Kristen Stewart. Y ahora me estoy. ¿Ves este sombrero que tengo aquí? Mira cómo le estoy arrancando pedazos para empezar a comerme mi sombrero. Ya me había llamado la atención ella en The Clouds of Sils Maria, porque ahí hacía un papel interesante. Si bien su personaje era una cosa que era como estructuralmente era muy casi casi un estereotipo, ¿no? O sea, esta chava que es súper eficiente, súper asistente y tal, pero que tenía esta pasión oculta, ¿no?
Claro.
Y estaba muy controlada. Entonces dije, ah, chingao. Ahora sí que qué sorpresa que Kristen Stewart, que a mí siempre me había parecido más bien acartonadona, wooden, como le dicen en inglés, de repente estaba sacando esto. Pero por supuesto, realmente el gran espectáculo en Clouds of Sils Maria es Juliette Binoche, que evidentemente Juliette Binoche le da, aumenta el coeficiente de clase de la película en la que se encuentra, hasta en Godzilla. Claro. Las cuatro escenas que tienen Godzilla, la verdad es que ahí es donde tú sí sientes algo por un ser humano en esa película. Después ya no sientes nada. Y es maravilloso ver Godzilla, el monstruo, pero whatever. Personal Shopper es una historia realmente inquietante. Y ¿sabes qué es lo que más me inquieta? Que no puedo revelar demasiado de la trama, porque sí la estaría spoileando, más allá de lo que está spoileando el pinche título en español que le pusieron. Pero supongo que la están tratando de vender como una película de terror, que no es una película de terror. Es un thriller psicológico pero no es una película de terror. Kristen Stewart interpreta a una joven que precisamente es una personal shopper. Los personal shoppers son las personas que se encargan de hacer las compras para las personas que no tienen tiempo de comprar, que por lo regular se dedican a cosas donde son personas muy públicas, ¿no? Lo mismo puede ser desde un político prominente a una estrella de cine.
Claro.
Entonces un personal shopper va a, no sé, a Saks Fifth Avenue y selecciona una serie de prendas y compra, o va a una joyería o va a una librería. O sea, puedes comprar desde lo más elemental, que es el súper, hasta las cosas más sofisticadas o más personales de alguien.
Okay.
Y en este caso ella interpreta a este personaje, pero ella llega a París precisamente en una misión de hacer shopping, pero tiene un secreto que viene arrastrando y tú no sabes si lo que estás viendo en pantalla es algo que realmente está ocurriendo o si eso está en su mente, que eso es algo que en una película a mí suele atraparme mucho, esta clase de situaciones donde no sabes si lo que estás viendo es la realidad o la realidad ficción, si es alguien que se lo está imaginando todo. Ejemplos de esto que te puedo yo decir. Un ejemplo de esto, por ejemplo, en una película que no era considerada de terror, pero que sí tiene elementos psicológicos muy importantes, es Shame.
Claro.
Por ejemplo, sabes que el personaje de Fassbender es un adicto al sexo y sabes que está teniendo encuentros de sexo completamente sin significado con un montón de gente. Pero ¿cuántos de esos encuentros sexuales que está teniendo, o incluso el enamoramiento supuesto que hay con la hermana, que era Carrie Mulligan, es real o es algo que él se está imaginando? O sea, ¿es una alucinación o esto es real? Lo mismo, por ejemplo, en un sentido más de terror y más convencional, que es a lo que se pretende acercar en cierta forma el personal shopper, es Rosemary's Baby, donde no sabemos si realmente los brujos de al lado son los brujos de al lado o si el personaje de Mia Farrow está teniendo un colapso mental sin darnos cuenta y sin darse cuenta a ella.
Al final lo sabemos, ¿no?
Pues no lo sé. ¿Tú sigues creyendo que de veras los brujos de al lado eran los brujos de al lado?
Pues las últimas tomas de la película sí lo sugieren, ¿no? Es mi impresión.
Sí, pero ¿y si no?
Pero sí, ¿no?
Finalmente, la última vez que la vemos a ella antes de eso, ella está en su cama, acostada, con depresión postparto, porque aparentemente ha perdido al bebé. Pero ¿de veras lo perdió o de veras está vivo en el departamento de al lado? Ah, we don't know.
Mira.
Son las sutilezas que tiene en ese caso de tipo de películas. Y bueno, claro que también la mano de Roman Polanski dirigiendo, ¿no? Y en este caso, Sayas hace un trabajo de dirección formidable porque logra convencerme a mí de que el personaje de Kristen Stewart realmente está pasando por una situación angustiosa. Y cada vez más angustiosa, o sea, empieza de un modo muy sutil y se va volviendo cada vez más truculento. Y además, sin perder nunca los elementos que distinguen mucho al cine de él. O sea, todo este glamour, este aspecto visualmente glamoroso, esa ropa, todo eso. Y al mismo tiempo, estos elementos de soledad, de incomunicación, de insatisfacción en el místico femenino, ¿no? En este caso, el personaje. Y de repente se va incorporando este elemento que no sabemos si es sobrenatural o si es mental. Y me encanta esa sutileza y creo que es el mejor estreno de la semana. Fantasmas del pasado. Háganse un favor y váyanla a ver, porque además seguramente no va a pasar del semanazo. Porque uno, llegó tarde. O sea, ya nadie está hablando de lo que se vio en Cannes el año pasado, porque ya están hablando de lo que se va a traer. Y por otro lado, se estrenó en pocas salas. Entonces, pues la verdad, yo sí sugeriría que la buscaran, aunque no solamente esté en pocas salas, sino que además esté en pocas salas con unos horarios horribles. O sea, te la ponen o a las 4 de la tarde o a las 9 de la noche. Entonces, pues es muy recomendable que vayan. Y el otro estreno, pues es un estreno grande que además en su momento sí la viste cuando realmente valía la pena. Que me refiero es otra película protagonizada por una actriz joven. Por una actriz joven a la que yo le tengo respeto por sus posiciones políticas, pero que nunca me ha parecido realmente así como que una gran, gran, gran actriz. Me refiero a Emma Watson. Y La Bella y la Bestia.
¿Ya la viste?
Sí.
Yo no la he visto.
Oh, pues pero tú viste el original, ¿no? El original animado.
Me gusta mucho.
Claro, además estabas en la edad perfecta para verlo.
tenía 10 años.
Ahí está. Entonces sí, tú tienes un recuerdo tierno y amoroso de esa película, ¿no?
Me gusta mucho, sí.
Sí, ¿no? O sea, sí sientes bonito cuando te acuerdas de ella. Quiero aventuras que al mundo asombren.
Qué dulce voz la de Miguel Cane.
Bueno, sí. Pero sí tienes recuerdos.
Muy bonitos.
Bonitos,
sí.
De eso, ¿no?
Sí, sí.
Quédate con tus recuerdos, Daniel. De veras, quédate con tus recuerdos.
Pero ¿por qué? Pero digo, a grandes rasgos, ¿por qué no? Si es más o menos, es casi un remake, ¿no?
Es un remake, escena por escena, canción por canción.
¿Y por qué no funciona?
Porque es completamente innecesario. Porque donde estaba la magia del estudio Disney con esa animación todavía hecha a mano, funcionaba muy bien porque nos hacía sentir que estábamos entrando en el libro. Estábamos como todas las películas de Disney de aquella vieja escuela. Sentías, quizás el ejemplo mejor de esto que te puedo decir es La Bella Durmiente, que Maléfica fue espantosamente un fracaso precisamente por eso, por querer contar La Bella Durmiente desde otro ángulo y tratar de cambiar al personaje de Maléfica, justificarla de una manera atroz con una violación y es una estupidez y la película espero que todo mundo lo olvide pronto. La Bella
Parezco
Durmiente,
disco rayado, pero no la vi.
Ah, qué bueno. Porque La Bella Durmiente sí la viste y sabes que La Bella Durmiente es probablemente la película animada más hermosa de la historia.
La vi, no
de sé. De la casa Disney, quiero decir.
Te creo.
Hecha a mano, se tardaron añísimos en hacerla, pero es casi como ver gobelinos de la Edad Media cobrar vida. En el caso de La Bella y la Bestia, la animación era más moderna, no había todavía efectos de computadora, se hizo todo a mano, pero las canciones eran entrañables. El personaje de Bella, si bien no era tan entrañable, se compensaba con lo entrañable que resultaba el personaje de la Bestia. Todos los personajes que habitaban el castillo, Lumière, TikTok, la señora Potts, Chip, etcétera, ¿no? Es más, hasta el villano Gastón resultaba más o menos interesante en el sentido de que representaba el fanfarrón y el bully que siempre todos nos habíamos encontrado en la escuela de algún modo y se llevaba su justo castigo. Entonces aquí, después de haber recibido tantas críticas la casa Disney con sus otros remakes de Real Life, Cenicienta, por ejemplo, aunque tenía la dirección de Kenneth Branagh y tenía una gran actuación de Cate Blanchett como la madrastra, en realidad era una película súper blanda y súper así sin sentido, o sea, sin necesidad. Y lo mismo pasa aquí. Dan Stevens está muy bien como la Bestia. Es muy impresionante el trabajo de maquillaje y CGI que se hace con él.
Aunque ya no es tan fea la Bestia, ¿no?
Pues no. Y en cambio, no sé, Emma Watson... No sé si está miscast en el papel de...
Ella de para Bella. Que veas, sí me parece una actriz muy limitada.
Es que es limitada. Es entusiasta y lo sientes, pero no es una actriz que tenga como que mucho rango.
A veces el entusiasmo va en detrimento de la calidad de la actuación.
Pues yo estaba pensando todo el tiempo en cómo lo hubiera hecho, por ejemplo, Emma Stone.
Bueno.
Que además Emma Stone se me figura que podría... De hecho, incluso Emma Stone es más parecida a la Bella de la animación que la propia Emma Watson. Que, por supuesto, no hay que olvidar que hubo incluso una controversia cuando salieron los muñecos de merchandising. Que todo mundo criticó que la muñeca que tiene el aspecto de Emma Watson parecía más bien como Steven Seagal. Entonces, sí, eso fue un error de producción de...
Le viste en la madre.
Pero ese fue un error de producción de los juguetes, claro. Disney. Pero, por supuesto, en los blogs de juguetes y después en los espectáculos se empezó a hablar acerca de esto y hasta se hicieron memes al respecto, ¿no? Y la verdad, eso me parece cruel hacia Emma Watson, porque Emma Watson no es fea. Es una chica muy bonita. Es una chica muy bonita, es una chica muy inteligente. Tiene todo este rollo sociopolítico que tiene, me parece interesantísimo y además sumamente importante. Pero pues como actriz no estaba yo sintiendo absolutamente nada. Por lo demás, todo la rosa... Emma Thompson como la señora Potts está fantástica. Vamos, la película está bien hecha, pero me pareció tan innecesaria y me aburrí tanto. Me aburrí tanto que yo tenía... Tú tenías 10 cuando viste eso. Yo tenía 17, 18 cuando vi La Bella y la Bestia por primera vez, que cuando se nominó al Oscar como la primera película animada que se nominó al Oscar antes de que existiera la categoría de
la mejor única película animada que se nominó a mejor película.
Ah, así es. Me pareció una belleza. La volví a ver unos años después y me pareció que ya la animación sí se veía un poco antique. Ya no era tan, tan... Ya no sentía yo que era tan impresionante, tan arrobadora como me lo había parecido en mi adolescencia. Y ahora esta película tiene este derroche de recursos, está muy bellamente realizada, pero la verdad es que la película no me funciona absolutamente de nada. Nada, 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 no. Así que pues...
Qué pena, yo tenía ganas de verla.
Bueno, no, vela, no lo tomes de mí. O sea, yo sé que además todo mundo la irá a ver, pero pues yo así como que... Pues ahora vamos con la sección que siempre nos piden, porque luego dicen, ay, tengo Netflix y no sé qué quiero ver, quiero ver una serie, pero no sé qué quiero ver. Entonces aquí estamos para ayudarlos y esta es...
Recomendaciones domésticas.
Esta es nuestra recomendación doméstica de la semana. Y pues Daniel es fans de una serie que se llama Billions, que está en Netflix. ¿Sí eres fans o no eres muy fan? ¿Sí eres
no
fan,
sé, ¿no? No sé, no sé si soy fan. Le he visto. Es una serie que se deja ver.
Ajá, la ha seguido. ¿Cuántas temporadas van? Dos, ¿no?
Van una y tres capítulos.
Una y tres capítulos de la dos. Pero bueno, sí. Pero, ¿y qué tal?
¿Tú qué opinas?
Pues a mí me gusta mucho Damian Lewis.
Bueno, es un buen
actorazazo. Y Paul Giamatti, ¿qué te digo? O sea, básicamente son dos razones de tres para entrarle, ¿no? Pero pues no sé. Yo siento que yo cuando vi el piloto estaba como que tratando de interesarme. Y yo estaba pensando, siento que esto es algo diferente a lo que he visto antes. Uh-huh. Pero no sé si tengo la capacidad para, como espectador, para interesarme en una historia donde realmente, por un lado, siento que la brújula moral es muy ambigua, cosa que no me disgusta, pero por otro lado, siento así como que no sé para dónde hacerme. Ahora bien, debo reconocer, soy remiso porque solamente me quedé con el piloto. ¿Tú qué me dices?
Solamente viste el piloto, Emilio.
Es padre.
Y va a estar difícil la discusión.
¡Suéltate! Ahora pues, yo voy a ser Daniel Krause y él va a ser Miguel Cane.
Híjole. Pues, ¿qué te puedo decir? A mí me parece que es una serie que va afinando sus defectos. Me parece que la segunda temporada va bastante mejor que la primera. A mí Giamatti, a pesar de que al principio de su carrera me parecía un actor muy sutil, no sé si llamativo, pero se robaba las películas.
Claro,
¿no?
Bueno, recuerda Sideways. Que nadie pensaba que él podría ser leading man en Sideways y ¡pum!
Cierto, ¿no? Ahora, el asunto en Sideways es que él es el principal. Yo estaba pensando más bien en películas donde sale un minuto o 30 segundos. Y
hasta el infame Planeta de los Simios de Tim Burton, que él salía de un orangután, ¿te acuerdas?
Por supuesto, sí, yo pensaba en... Pensaba en My Best Friend's Wedding, por ejemplo, que tiene un momento de 5 segundos que es extraordinario. Que pasó a la historia, básicamente.
Fue lo que puso en el mapa.
Por la historia de las comedias románticas. Lo mismo se podría decir de The Truman Show, ¿no? Tiene este momento donde se niega. Ed Harris le pide que suba la tormenta, ¿no?
De manera automática para
ahogar a Truman. Y él se niega.
Exacto. Es el que hace que salga el sol, ¿no?
Creo que sí. En fin, me parecía un actor notable en aquel entonces. Y me parece que un poco como le ha pasado a Pacino con los años, me parece que se ha ido recargando en muletillas y tics y demás, y cada vez es un actor más exagerado.
¿Y ya nada más lo hace para sacar el money?
No sé si para sacar el money, simplemente... no sé, me parece que casi prácticamente en cada oficio uno va encontrando atajos, ¿no? para hacer el trabajo bien o para que el trabajo sea más sencillo. Y yo no puedo hablar no he leído ninguna entrevista con Giamatti, ni mucho menos. A mí simplemente me da la impresión de que por algún motivo que evidentemente desconozco, en algún momento de su carrera empezó a recurrir demasiado de estas muletillas y volverse un actor como hiperexpresivo y como ruidoso y loud. Y me parece que Billions, la primera temporada de Billions, es el cúmulo de todos esos, de todos esos tics que he ido acumulando a lo largo del tiempo. Entonces, la primera temporada de Billions, de hecho, Billions se plantea de entrada, como bien dices, como un duelo de titanes. Y el duelo de titanes es un duelo de titanes disparejo, porque Damien Lewis es un actor.
Es cool.
Bueno, no solamente es cool, sino que no sé, estoy pensando en una comparación, ¿no?
Sí,
es Hugo Sánchez en 1987, ¿sabes? Es Hugo
una
Sánchez después,
así.
O sea, vaya.
Sí, sí, sí.
Estamos hablando de alguien que está al tope de sus habilidades, viniendo de Homeland.
Sí, y después de su paso por Wolf Hall.
De su paso por Wolf Hall, a mí me parece que vaya, Luis incluso mereció ahí un...
Hasta en Life estaba muy bien, aquella serie pequeñita que duró dos temporadas.
Muy
que
bien,
casi nadie la recuerda, pero ahí fue donde yo vi por primera vez a Christina.
Muy bien, pero se ha ido cada vez volviendo, cada vez un actor más magnético, cada vez un actor más, más sutil, un actor que como que parece hallar el cliché en cada escena y darle la vuelta. A mí me...
Desde Band of Brothers hacía eso.
Sí, aunque Band of Brothers es un personaje un poco de una nota, ¿no?
Sí, parece sí, que como es, casi todos, porque
como,
básicamente...
Como Band of Brothers es un poco de una sola
claro,
nota,
claro,
¿no?
Porque eran los tipos, ¿no? El soldado tal.
En efecto. En fin, a mí me parece que en el, como te decía, en el duelo de titanes que plantea Billions, me parece que por lo menos en esa primera temporada Paul Giamatti sale muy mal parado, porque... Además de que su personaje tiene cosas inverosímiles, como esta cosa que le gusta el sadomasoquismo y esos detalles
sí.
Como que son...
Yo sentí que eso lo pusieron así como estilo Fifty Shades, ¿no? Porque
es
de hecho...
súper, súper sensacionalista.
De hecho,
¿no?
leí en algún lado que era así como... los argumentistas estaban pensando, ¿cómo lo hago complicado al personaje? Y entonces deciden agregar esto.
Como más complicado, ¿cómo hago para que no sea un santo? Para que no sea una batalla entre un hombre, un hedge fund manager malvado
y este juez
que es un santo, ¿no?
Ah,
y me parece que eso podrían haberlo coloreado de maneras más sutiles.
En lugar de ponerle 50 sombras de Grey.
Exacto, lo acaban haciendo casi caricaturesco. Y a mí me da la impresión de que Giamatti nunca logra zafarse de la caricatura. A mí su ¿qué es? ¿Un district attorney? O no,
sí.
Sé, no es un juez.
No, es un... Quiere ser procurador.
Quiere ser procurador. Bueno, en fin, el hecho es que es alguien que está del lado de la ley, que está persiguiendo a este inversionista
encantador,
multimillonario y carismático que es Damien Lewis. Y a mí me parece simple y sencillamente que salía mal parado Paul Giamatti en esa batalla. Ahora, la segunda temporada ha equilibrado la balanza en gran medida porque creo que Giamatti ha modulado su interpretación.
Está muy bien.
Lo noto más contenido, lo noto ligeramente más sutil. Y digo ligeramente más sutil a pesar de que es una serie que no... cuyo registro no es particularmente suave. Es una película como de la masculinidad. Es una serie que trata sobre
sí.
La masculinidad desatada, desbocada.
Yo creo que por eso también fue algo que como que no captó mucho mi atención.
Men behaving badly, ¿no?
Sí.
Los hombres y sus pecados, los hombres y sus excesos.
Como Breaking Bad o como Mad Men en su momento. Aunque Mad Men sí tenía un enfoque femenino importante.
Sí, Mad Men es una serie mucho más equilibrada y es una serie mucho más profunda, me parece.
Uh-huh.
Es ocioso pensar o hablar de lo que una serie intenta o no decir,
uh-huh.
Pero si nos permitimos ser ociosos, me parece que Mad Men intenta ser algo más complejo de lo que Billions está intentando ser.
Absolutamente.
¿No?
Absolutamente. No hay
comparación. Pero vaya, de verdad creo que esa segunda temporada está enmendando el rumbo. La primera temporada prometía, por las razones que tú mencionaste, ¿no? Es decir, pues sí, porque tiene esos dos actorazos enfrente. Y esa segunda temporada va coloreando ahí, metiendo, dibujando personajes secundarios que también son interesantes alrededor de ellos. Personajes que dan de una dimensión, empiezan a tener dos dimensiones, ¿eh? Tres dimensiones. Sí, no sé, no está mal.
Entonces yo que sabes que nada más vi el piloto y que como que dije debería de ir y echármela en Netflix.
Es curioso que esté en Netflix, por cierto.
Sí.
Porque es una serie de... Es de Showtime, ¿no? O de FX.
Sí. Pero es que también ya están llevando series de... Están llevando The Affair, por ejemplo. Y que Showtime americano no las lleva. Esas las lleva Hulu. Pero curiosamente, en América Latina sí está llevando Netflix Billions y The Affair y otras series que son de American Horror Story, que pertenecen a FX y a Showtime.
Mira.
Cosa interesante.
Va a llegar un momento donde Netflix se va a volver como sinónimo de televisión y eso tiene algo bueno y tiene algo malo. Lo estaba yo leyendo el otro día que creo que en el timeline de Matt Solersites, el crítico de Roger Ebert, del sitio de Roger Ebert, uh-huh, y demás, un crítico que respeto mucho, decía que ahora el problema es que si no está en Netflix, uno parte de la base que ya no existe.
Exacto. Y están acabando con los cinéfilos, porque además Netflix no está aumentando su base de clásicos, cosa que debería.
Es peligroso. En toda esa digitalización tiene un elemento riesgoso, ¿no? Estaba yo viendo un documental hace tiempo sobre el VHS, uh-huh, donde te explica que, y esto a cualquier cinéfilo le debe parecer alarmante, a mí ciertamente me parece alarmante, que la biblioteca de VHS, digamos, voy a inventar cifras, pero las cifras las estoy inventando, pero no estoy inventando el fenómeno.
Ajá.
En VHS, digamos que había, vamos así, por cada 100,000 títulos que había de VHS,
ajá,
en DVD había 10,000 y en digital hay 2,000. ¿Sí me, uh-huh, explico? Entonces antes teníamos, había un catálogo inmenso, inmenso, inmenso de películas que habían ido directo a VHS, películas que podíamos conseguir en tiendas, en renta, la demás. Y entonces es una falsa, nosotros pensamos cuando entramos a iTunes y Netflix, ¡ay, qué padre! La oferta gigantesca que tienen. Bueno, si esas películas las vieras en físico y las pusieras en un blockbuster quizás tendría una oferta más amplia de lo que a veces vemos en
bibliotecas. Absolutamente, no te falta razón, claro que sí. ¿No?
Y entonces, nada, güey, a cualquier, y bueno, ya nos damos cuenta además en muchos casos, me ha pasado, como seguramente ha pasado a ti, que dices, bueno, a ver, voy a buscar esta película en Netflix. Netflix no está. La buscas en iTunes. En iTunes no está. La buscas en Cinepolis Click. No está en Cinepolis Click.
Entonces tienes que recurrir a cosas que...
No. Y entonces me pasó, por ejemplo, no con películas extrañas, me pasó con Apocalipto. Porque fui a ver Hacksaw Ridge y dije que iban a ver Apocalipto y busqué Apocalipto en Netflix, no estaba, iTunes no estaba en ningún lugar.
Y en Blu-ray y en DVD tampoco se conseguía.
No estaba. Es decir, es una película que está oficialmente, es como si estuviera descontinuada. Para comprar, sí, el DVD cuesta
$50.
55, sí, exactamente. $50.
Porque ya está descontinuado.
Digo, por supuesto, estoy seguro que quien nos esté escuchando debe estar pensando, bueno,
yo lo tengo.
No, bueno, para eso existe la piratería, compañero, ¿no? Bueno, sí, en efecto.
A lo que uno no quisiera tener que recurrir.
A lo que uno precisamente, y a lo que en el caso de otras personas, como aquí su servidor, uno no sabe cómo recurrir.
Ajá. Yo tampoco, ¿eh? Yo ahí, ¿no?, sí soy, me confieso, inepto. O sea, las veces que he visto cosa alguna procurada de esa manera, no me la he procurado yo. Ha llegado a mis manos por terceros. Y I'm not proud.
Claro.
Pero bueno, tampoco puedo decir que me da vergüenza. Sobre todo porque básicamente las cosas que he visto de esa manera son clásicos que de otro modo tampoco se pueden encontrar.
Sí, no, yo no, no tampoco. Y menos sentirse culpable de eso es absurdo, y sobre todo en este esquema del que estamos hablando, donde...
Pues digo, Luchino Visconti ya está muerto. Yo quería ver Sandra, su película del 64 con Claudia Cardinale y Michael Craig, que no se conseguía en ningún otro lado más que descargando. Entonces alguien me hizo favor de descargarla, mandármela y la vi. Y pues lo siento
no
mucho
solo, por no solo, Visconti, no,
pero pues es que yo la quería ver y no había manera.
No solo eso, sino que oficialmente, legalmente, el contenido... Tendría yo que sustentar eso con un artículo, pero creo que leí algo al respecto. Creo que lo que compramos en iTunes no es enteramente nuestro.
Igual que los Blu-rays y los DVDs tienen esta advertencia de que no lo podemos tocar en no sé dónde, que, uh-huh, es únicamente para consumo doméstico, pero no se lo puedes prestar a tu vecino, se supone. Uh-huh. Y claro que se lo prestas a tu vecino,
una copia física es más tuya que una copia digital. A mí me ha pasado, por ejemplo, estar en iTunes y de repente tuve un problema con mi tarjeta de crédito me la rebota el sistema y digo, bueno, ok, está bien, no puedo rentar nada nuevo, no puedo comprar nada nuevo, pero puedo ver lo que compré.
Pues no.
Me rechazó, ¿no? En fin, es este pinche sistema draconiano en el que ahora estamos
metidos. Con los libros digitales no pasa, pero con las películas sí.
Yo no.
El libro digital se queda ya en tu computadora forever.
Yo no puedo leer en digital porque soy de esas personas que no... Es más, no puedo abrir un libro sin un lápiz porque todo el tiempo estoy anotando
cositas
que me gustan.
Me consta. Entonces, pues por lo mismo, pero ese artículo que estás proponiendo hacer me suena muy interesante y espero leerlo pronto en Letras Libres, donde Daniel es el editor coeditor en el blog digital, en pantalla. No, ahí sí eres el editor, ¿no?
Sí, bueno, ya no. Sí, bueno, ya no se llama en pantalla y ahora más la sección de cine
exacto,
de Letras Libres.
Pues ahí lo tienen.
Gracias, gracias por la publicidad.
Pues bueno, pues entonces nos vamos a echar Billions para poder comentarlo bien a bien. Y ahora vamos a pasar con nuestro amigo Raúl Fuentes, que nos manda desde Guadalajara su gustada sección Oye Fuentes, donde nos va a hablar de este como Deadpool 1.5 que se está haciendo, que es como un mini cortito, que es como un teaser de lo que va a ser la ostensible secuela de Facebook, de Deadpool, que
dije yo, la red social 2.
No, de Deadpool.
La vería.
Deadpool 1.5. Entonces Ryan Reynolds anda ahí haciendo travesuras y Raúl Fuentes nos va a hablar acerca de esto. Adelante.
Oye Fuentes.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Oye Fuentes, el espacio que agradezco a Miguel Cane me brinde en la Linterna Mágica para platicarles pues de todo lo que me gusta. Mi nombre es Raúl Fuentes, estoy en Twitter como @setneuf y bueno, quisiera platicarles de el cortito protagonizado por Deadpool, por Ryan Reynolds, llamado No Good Deed. Es un corto que las personas que viven en Estados Unidos sí pudieron ver antes de la proyección de la película Logan. En México, pues no, parece que no llegó. Sin embargo, pues puede verse en YouTube. No es que alguien lo haya grabado con su celular ni nada. Es un corto que, pues sí se puede encontrar fácilmente. Pues la historia es, ¿cómo decirlo? Ni siquiera podríamos decir que es un prólogo o una escena que vaya a aparecer en Deadpool 2. Es realmente un... pues que será como un cortometraje de seguimiento a este personaje, pues para tenerlo presente. Digo, la segunda película ni siquiera se ha rodado todavía, no tiene ni guión ni nada. Pero bueno, este pequeño corto es humorístico completamente. Va caminando por la calle Wade Wilson, que es Deadpool, y escucha que alguien está teniendo problemas, está siendo robado por alguien. Y lo que hace él es pues meterse a una cabina telefónica y empieza a sonar la música de Superman de John Williams de la película de Richard Donner del 78. Y entonces, pues bueno, pasa lo que no debería pasar, que es que Wade se empieza a poner el traje de Deadpool y se tarda 3 minutos en quitárselo. Y ya para eso, pues ya esta persona ya se murió. Entonces, pues bueno, el corto de veras es divertido, por lo menos rescata estos chistes irónicos de Deadpool y además, por supuesto, Stan Lee tiene una aparición especial ahí. ¿Qué querrá decir este cortito para los que somos fans de la película que se estrenó el año pasado? Pues nada, simplemente que querían meterla como un regalo extra en Logan. Ryan Reynolds había dicho en algún momento que le interesaba muchísimo hacer una película de Deadpool y Wolverine, pues ya parece que eso no va a suceder. Entonces, bueno, pues es como el premio de consolación es que este cortito se encuentre dentro de Logan y a lo mejor en la segunda película de Deadpool, pues Hugh Jackman podrá hacer una aparición especial, a lo mejor ya no como Wolverine, pero sí pues como él mismo, ¿no? Como Hugh Jackman. Pues cuéntenme qué les pareció el cortito. A mí la verdad me pareció muy divertido. Estoy en Twitter como @setneuf, como les dije, y pues espero sus comentarios pues para platicar más sobre esto. Nos escuchamos la próxima semana. Gracias, hasta luego.
Escuchas Linterna Mágica. Fixo.
Gracias, Raúl Fuentes. Ya saben ustedes, pueden encontrar a Raúl Fuentes en Twitter como @setneuf para que le comenten usando el hashtag Linterna Mágica qué les pareció su cápsula. Y ahora venimos con nuestra sección favorita, que es el clásico de la semana.
El clásico de la semana.
Y vamos a hablar con Daniel Krause de una de sus películas favoritas. Si no es tu película favorita de la vida, es una de tus favoritas de la vida, ¿no?
Sí, no, como estoy seguro que tú sabes esto, siempre va cambiando, ¿no? La película claro. favorita de...
Bueno, yo sí, todo mundo sabe que yo tengo una película que es mi película de cabecera, que es inamovible, pero tengo como 400 mil que también son mis películas favoritas.
La risa en Vacaciones 4.
No. No, que
por... La risa en Vacaciones 5.
No.
Ok.
No, que yo sé que esas las ibas a ver al cine Linterna Mágica, por cierto.
Es cierto, es absolutamente cierto.
Sí, sí.
Con mi padre.
Así es. Pero que bueno, I really got a kick out of imagining a tu papá. Que es una de nuestras personas, uno de nuestros intelectuales serios más respetados, llevando a su hijo bien amado, en quien ha puesto todas sus complacencias, a ver La risa en Vacaciones.
Bueno, cambiemos de tema antes de que escuche esto y me desherede.
No, no te va a desheredar. Digo, ya escribiste al respecto y fue un texto realmente entrañable.
Ay, muchas gracias.
No, me refiero a El hombre lobo, un hombre lobo americano en Londres, de John Landis, que acaba de cumplir 35 años. Y se sigue viendo tan fresca como...
Sí se sigue viendo fresca. Es una película a la que yo le tengo un inmenso cariño.
¿Cómo no?
No sé, de esas películas que tenemos ahí, que vemos por lo menos una vez al año. No, algunas no son muy buenas, otras son...
Pero son nuestras, ¿no? O igual no son muy buenas, pero son nuestras películas no muy buenas. Les tenemos cariño por algo.
Es cierto. Bueno, aunque yo te diría que en el caso de Un hombre lobo americano en Londres, a mí me parece que es una película que tiene muchas cosas notables, ¿no?
¿Cómo
y,
no?
Y no solamente porque sea, como todo el mundo sabe y se ha dicho hasta el cansancio, un hito en la historia de los efectos especiales, o al menos del maquillaje, el primer Oscar que se llevó el legendario, ahora legendario, Rick Baker.
Así es.
Sino... por la secuencia de la transformación y demás.
Es que qué bruto. Esa escena, cuando yo tenía como 10 años, en el 84, vi en un Betamax, por cierto, de contrabando, porque no tenía yo edad para andar viendo esas cosas, vi esa película por primera vez. Y recuerdo que me provocó muchísima ansiedad, tanto las apariciones del personaje... De Griffin Jack. Dunn, ajá, como va avanzando su descomposición y ver a James Naughton.
David Naughton,
sí, James Naughton es el hermano, que es el otro. David Naughton, en cuatro patas, en esa escena de transformación en el departamento de Jenya Gutter, que, ay, pues, ¿quién no se enamoró de Jenya Gutter?
Yo he estado enamorado de ella toda mi vida.
En esa y en Walkabout, cuando estaba jovencita.
Bueno, en Walkabout era, no sé si se puede decir mujer, pero era...
Pues tenía 16 años, ya era la edad de consentimiento en Inglaterra, pero digamos que bueno, sí.
Como no estamos en Inglaterra, entonces no puedo hablar mucho de eso, pero digamos que la primera vez que vi Walkabout casi me da un infarto.
¿Pero cuántos años tenías? 16.
Tenía 15.
Ahí está. Entonces ahí está. Obviamente. No, pero sí, Jenya Gutter sigue siendo.
Me encanta Walkabout.
Sigue siendo una mujer de una
belleza. Salió en los Avengers 2 o en Civil War o no
es. Sí, y además también es una de las protagonistas de Call the Midwife, una de las series de la BBC que ha tenido mucho éxito y donde la hace curiosamente de monja. Pero pero aquí la hace de una enfermera. Además, una enfermera muy entrona y muy aventada, porque conoce al tipo y a los dos días ya, ¡pum! En su casa.
En efecto. Mira, te voy a platicar. A mí, Un hombre lobo americano en Londres, esto no sé qué tanto ocurra. Qué tanto ocurra ahora. Pero cuando yo era chico había como... No sé si tu infancia también tuvo ese tipo de cosas. Había películas, libros, series de televisión que eran como míticas.
Claro.
En gran medida porque siento, porque Estados Unidos era, no sé si esto es porque crecimos previo al TLC. Esa es mi teoría. Pero Estados Unidos
era lejos.
Parecía mucho más lejos de lo que, bueno, ahora.
Bueno, bueno. Ahora no hablemos
mucho, por lo menos, o por lo menos mucho más lejos de lo que estaba en el 2015.
Sí.
¿No? Por no decir este año. Entonces yo crecí escuchando de películas que no se conseguían en ningún lugar.
Cierto.
Es decir, que yo no podía que yo iba al videocentro y las pedía y no estaban. Que iba al Blockbuster y tampoco estaban. Y Un hombre lobo americano en Londres era de esas. Y se había vuelto legendaria, por lo menos, o mítica en mi casa. Porque mi hermano había ido a ver la casa de un amigo suyo en la primaria, por ahí de 1983. Y la habían puesto y mi hermano se había aterrado.
León y yo somos de la misma rodada. Saludos, León. Y yo lo quiero mucho y lo admiro un montón. Y sí, seguramente me identifico con eso porque yo también me metí un susto del carajo.
Pues sí, ¿no? Y entonces, bueno, pues a mí me había platicado él. Yo desde chico le tuve mucho afecto a los... sentí una enorme fascinación por los monstruos y por lo oculto, lo desconocido, además. Era un fan de los vampiros, de Drácula y demás. Entonces, bueno.
De la hora del vampiro. ¿A ti todavía te tocó ver alguna reposición de esa miniserie de Salem's Lot?
Ah, bueno, no, por supuesto que sí.
Sí,
no,
te tocó reposición.
Bueno, por supuesto, y la vi.
Con los niños volando.
La vi hace muy poco.
Yo me acabo de mercar el Blu-ray.
Soy padrísimo.
Y se ve prístino.
Padrísimo.
Se te olvida que era una miniserie de televisión.
Extraordinaria, extraordinaria música. La última gran película, me parece, de Toby Hooper.
Sí. Porque en realidad Poltergeist se la quitaron de las manos.
Dicen que se la quitaron de las manos. Salem's Lot es pura atmósfera. Sí. Para un fan de Texas Chainsaw Massacre, además, es una película...
Absolutamente.
Es una película muy agradable. Bueno, pues, no sé si agradable, pero es una película muy interesante. Se sostiene súper bien.
Claro que sí. Y eso, además hace que gente como David Soul, que por ejemplo no tenía...
Pues ahí lo hace muy bien.
Y se pone el tupo con James Mason, que era un monstruo.
Un monstruo, y está monstruoso. Salem's Lot es un muy buen ejemplo de cómo... Es una jalada absoluta esto que, por ejemplo, Bret Easton Ellis, que por la parte, por lo demás admiro mucho esta jalada de que dicen que el cine, que la televisión se volvió cinematográfica hace 5 minutos. Bueno, no es cierto, ¿no? Digo, ve Salem's Lot tiene muchísimos tiros y muchísimas secuencias que no le piden nada a una película de horror, ¿no?
Eso es verdad, porque, mira, la atmósfera en una película de horror siempre es importante y... Hay ejemplos de esto, de películas que la gente no creería que son películas de horror. Y en los 70 y en los 80, a principios de los 70 y 80, ocurría, The Stepford Wives, por ejemplo, de Brian Forbes, la del 75. Uh-huh. No pensemos en ese horripilante remake que hizo Frank Oz, que Frank Oz está avergonzado. Me lo dijo de viva voz, está avergonzado. Nicole Kidman estaba furiosa y me lo dijo de viva voz, estaba avergonzada y arrepentida y furiosa de haber hecho esa cosa. Pero pues bueno, la hicieron y ni modo. Pero la versión del 75 era mucho más fiel a la novela de Ira Levin. Y tú sabes que Ira Levin básicamente es atmósfera, atmósfera, atmósfera. Uh-huh. Y creación de personajes y la mezcla del humor y el horror. De Stepford Wives, la versión original es sobre este pueblo en Connecticut donde las amas de casa son asesinadas por sus maridos y sustituidas por robots. That's it.
Claro.
Esa es la premisa. ¿Y qué es lo que ocurre cuando dos amas de casa, que eran Catherine Ross y Paula Prentice, se dan cuenta de esto? ¿Y qué pueden hacer para evitarlo? Pero tú sabes y tú lo sientes que no pueden evitarlo. En los 70 y a principios de los 80 existía como este pesimismo en las películas de terror que era como muy ominoso y no había finales felices ni milagrosos rescates. Y acuérdate de Invasion of the Body Snatchers con Donald Sutherland y Brooke Adams, por ejemplo. Uh-huh. Que tiene probablemente uno de los finales más memorables de la historia de una película de terror y ciencia ficción. Uh-huh. O Alien, vamos. Uh-huh. Sí, se salvó, pero está perdida en el cosmos, ¿no?
Claro.
Entonces...
Por 57 años.
Bueno, eso lo sabemos años después, pero... Uh-huh. Gracias a James Cameron. Pero en ese momento, cuando la termina Ridley Scott, antes de que existieran esas ideas de las secuelas, Ripley está flotando con el gato, el pinche gato, en el espacio exterior y no sabes qué onda.
Jonesy.
Que yo dije la primera vez que dije pinche gato fue gracias a mi querido primo Jaime, que dijo, y ahora se va a regresar por el pinche gato. Y yo tenía 7 años y entonces pues, se me quedó. Y entonces al día siguiente, justo le siente suelto, el tía, ¿dónde está tu pinche gato? Niño malo, majadero, no, pues lo dijo Jaime. Bueno, mi primo Jaime me perdonó y me siguió llevando al cine de contrabando para ver cosas que no debía. Y lo quiero mucho. Pero volviendo al Hombre Lobo Americano en Londres, que por cierto, además también la vi con Jaime y Paloma, mis primos grandes, que pues, la gran ventaja de ser un niño pequeño y tener primos que son 10, 12 años mayores que tú es que te inician en un montón de cosas que son padrísimas.
Claro.
Te enseñan a fumar, te enseñan lo que es Joy Division, Roxy Music, David Bowie.
Lo de fumar no es tan padre, desgraciadamente, pero sí.
Dijo. Pues mira, es uno de los escasos placeres que yo tengo en mi vida y no voy a pedir disculpas por ello. Lo siento. Uh-huh. Sé que no es un buen hábito, pero bueno, ni modo. Algún defecto tenía que tener uno. A lo que voy. El Hombre Lobo Americano en Londres es atmósfera todo el tiempo. Pero Landis hace lo mismo que hizo en su momento Brian Forbes. Quizás no con tanto éxito Brian Forbes como John Landis. Uh-huh. De mezclar humor con horror. Joe Dante el mismo año trató de hacer lo mismo con Aullido. Fue en el 81, las dos películas salieron el mismo año, en el 81. ¿Verdad? Aullido trata de tener momentos de humor.
No es mala.
No es nada mala. De hecho, es tan mala que es buena. Uh-huh. Pero los personajes, por ejemplo, todos los personajes tienen nombres derivados de directores de películas de hombres lobo, bla, bla, bla. Pero la película como que no se sostiene mucho en su premisa. El Hombre Lobo Americano en Londres y además mezcla todos estos elementos graciosos, scary, histéricos, brutales. Cuando el lobo va corriendo por Piccadilly Circus, por ejemplo, y provoca toda esta carambola.
Sí, bueno, es como un teatro del absurdo, ¿no?
Absolutamente. Y de todos modos, tú sientes que esto es algo negro, 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 muy negro. Incluso cuando el doctor va a visitar el pub y entonces se da cuenta de que esta gente sabía todo.
Pues, o sea, bueno, la película, como John Landis lo dijo, la película no es una película sutil.
No.
Ellos, los dos empiezan en una carreta llena de ovejas.
Sí.
Como si fueran ovejas.
Porque lo son.
En una película que trata sobre lobos.
Así es.
Y dónde acaban y cómo acaban ambos.
Así ¿no? es. Digo, no hay que decirlo. Por favor, eviten la secuela, pseudo secuela, Un Hombre Lobo Americano en París.
Espantosa.
Pobre Tom Everett Scott, pobre Julie Delpy. Espero que les hayan pagado bien por haber hecho esa
cosa. Tom Everett Scott sale en La La Land.
Sí,
es el marido de
Emma Stone. Es el marido de... ¡Spoiler! Pero sí. Es efectivamente. No, pero está bien porque además.
Puedes quitarlo.
No, está bien porque además te voy a decir una cosa. Ese fue un detalle. Fue un detalle de Chazelle que además es muy simpático porque consigue que, o sea, la persona con la que ella acaba, que no es Gosling, es el tipo al que no puedes odiar. Es un tipo al que no puedes odiar porque es un tipo encantador, porque además es una referencia a otro musical, uno de los pocos musicales exitosos de los 90, que fue That Thing You Do.
Claro.
Entonces, pues. O sea,
de Tom Hanks.
Es un guiño, pero.
Qué lástima que no la hizo más en grande, ¿no?
No, es una lástima porque era un buen actor. Pues igual, Nodon. O el propio Griffin Dunn, que luego se fue a hacer películas con mayor o menor éxito.
Hizo After Hours y demás, ¿no?
Y ahora, bueno, sí. Y ahora otra vez está actuando.
Hace series.
Sí, Griffin Dunn es un personaje realmente interesante. ¿Tú sabes de dónde viene él?
Bueno, claro, es el sobrino de Joan Didion.
Es el sobrino de Joan Didion, es el hijo de Dominic Dunn.
Su hermana sale, por cierto, hablando de Toby Hooper, sale en Poltergeist. Y su hermana
murió.
La mató su novio.
La mató su novio. No la mató en el momento, pero le provocó la muerte.
Bueno, porque la ahorcó.
La estranguló y la dejó tirada y ella entró en muerte cerebral.
No sé si esa familia es más trágica que los Kennedy, ¿verdad?
Puta. John Didion, si pudiera casarme con una mujer, me casaría con... Bueno, puedo, pues. Pero la única mujer con la que me casaría a estas alturas del poema es con John Didion, aunque tengo 80 y tantos años.
Te duraría poco.
No me importa, sufriría mucho, pero sería maravilloso. La amo. O sea, cualquier cosa escrita por John Didion es lo máximo. Y luego te tengo que contar que por fin pude ver Play It As It Lays, que es la única película basada en una novela de John Didion, con guión de ella y su marido John Gregory Dunn. Y es... una cosa que me dejó perplejo. No es una maravilla, pero es una cosa que te deja absolutamente perplejo. Es una película de Frank Perry, el mismo director de David y Lisa, y que después hizo aquella maravilla del camp que era Mommy Dearest. Esta película es de principios de los 70. Sale Tuesday Weld y Anthony Perkins. Y ellos dos, que son estos actores... como incomprendidos de esa generación. O sea, Tuesday Weld tenía todo para ser la reina de las pantallas y decidió que no iba a hacerlo. Y Anthony Perkins, después de ser Norman Bates, todo el mundo pensó que nada más no era incapaz, era incapaz de matar una mosca y le daba puros papeles de loco. Y resulta ser que estos dos personajes están fascinantes. Y digo, ya estoy yéndome a hablar yo de otro clásico, pero además más difícil de conseguir todavía. Está en YouTube. Ahí se puede ver. Pero Play It As It Lays, la verdad me encantó. Y la novela de John Didion es maravillosa. Pero Griffin Dunn, James Nothon, David Nothon están muy bien en Un Hombre Lobo Americano en Londres. Es una película que se hizo de un culto y sigue generando gusto en la gente que la ve. Y acaban de sacar, ahora que fueron los 35 años, una edición en Blu-ray está disponible ahorita en Amazon, Amazon MX y en los lugares de confianza, que la verdad vale mucho la pena ver porque tiene un montón de extras coordinados por el propio Landis. Y además
hay un buen documental que no sé si está incluido en esa versión que se llama Beware the Moon.
Sí, lo es que se hizo para la de los 20 años.
Muy completo, sí. ¿No? Si eres fan de la película, vale la pena verlo, a pesar de la presencia engorrosa de un narrador inglés que aparece a cuadro. Pero independientemente de eso, es un behind the scenes bastante bueno, bastante padre.
Muy logrado.
Muy logradito. Te lleva además a las locaciones y te lleva al pueblo de, entre comillas, East Proctor, te lleva a los...
¡Al pub!
Te lleva al pub, exactamente.
Y la verdad es que es una película sumamente recomendable. Así es que yo entiendo que el niño Daniel Krause se sintió entusiasmado cuando la vio la primera vez y que le siga teniendo un gran cariño a
mucho afecto, sí.
Y pues yo también le tengo afecto a esa película, le tengo afecto a todas las películas de esa época de los 70s y 80s del género, desde el Halloween de John Carpenter, que de la que ya hablamos aquí alguna vez, Gremlins, que le tengo un gran amor.
Te agradezco mucho que me hayas comprado un póster que ahora cuelga en el cuarto en el que escribo.
¿Qué cuarto?
De An American Werewolf.
Ah, sí, es cierto. Ya no me acordaba. Fíjate. Pero bueno. Ahí lo tienes. Pero pues bueno, es un poquito mantener esas cosas. Yo tengo colgado uno de Los Paraguas de Cherburgo y tengo, por supuesto, uno de mi película de cabecera, que ya nunca digo cuál es porque pues ya todo el mundo sabe que es. Tú sabes cuál es.
Rosemary's Baby.
Obviamente, presidente. Entonces, pues tengo ahí lo tengo presidiendo la sala de mi casa. Entonces, pues bueno, ahí lo tienen. ¿Dónde te pueden encontrar, Daniel Krause? ¿Dónde te pueden leer?
Me pueden leer todos los viernes. En El Financiero tengo ahí una sección donde hablo de cine.
Sí.
Muy
bien.
Muchas gracias. Muchas gracias. De vez en cuando me pueden leer todavía en Letras Libres, donde más bien edito. Ya no escribo tanto. ¿Dónde más me pueden leer?
¿En Twitter?
Bueno, en Twitter, sí. @ de Krause 156. Eso es K-R-A.
Z-E. Así es, y de veras sigan el timeline de este hombre porque luego hace unos comentarios maravillosos. Hace mucho tiempo que ya no nos aventamos conversaciones como aquellas que nos aventábamos cuando yo vivía en España, que eran geniales. Nos aventábamos horas y horas y horas.
No sé
y horas.
¿Por qué hay algo de Twitter que ya no sé por qué me jala mucho menos que antes?
Que antes, pero nos la pasábamos bien hablando acerca de actores, directores, actrices y demás.
¿Cómo no?
Pero algún día de estos lo haremos y ustedes, si siguen a Daniel, podrán verlo. Y si me siguen a mí como @ alias Kane, también, que yo de todos modos, yo sí ranteo con relativa frecuencia. Ahora un poco menos que antes, porque ya no soy un angry young man. Ahora soy un cantankerous middle-aged man, que no es lo mismo. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Gracias, Daniel, por venir.
No, hombre, Miguel.
Esperemos que no sea la última. Ya sabes que esta es tu mesa y esta es tu casa. Y pues muchas gracias por escucharnos. Gracias, Fede. Gracias, Aldito. Gracias, Vero. Todos los involucrados aquí en la producción de este podcast. Y recuerden,
como dijo la Betty Davis, en este negocio, si no tienes fama de monstruo, no eres una estrella. Hasta la próxima.
Dixo presentó Linterna Mágica con Miguel Cane.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.